Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La distancia entre Gaza capital y la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, es de apenas 35 kilómetros. Es prácticamente toda la distancia, los 41 kilómetros que ocupa la franja de Gaza de norte a sur. Ahora mismo, pues ese trayecto en tiempo real se hace en poco tiempo, en una hora más o menos, pero ahora mismo supone una auténtica odisea que están llevando a cabo centenares de miles de palestinos que huyen precisamente del norte de la franja para intentar atravesar el puesto fronterizo de Rafah. Ese puesto está cerrado, aunque durante la mañana se ha llegado a especular con un alto el fuego que permita el paso de civiles hacia Egipto. Tanto Israel como Hamas han negado de momento ningún acuerdo. El éxodo de la población civil se ha vivido durante todo el fin de semana, marcado por el ultimátum de Israel, para que abandonaran el norte de la franja, donde, por cierto, viven unos 120 españoles. De hecho, enseguida vamos a hablar con una de ellas, una española que está muy cerca de la frontera egipcia, intentando salir de Gaza junto a su familia. Mientras tanto, el ejército israelí lo tiene todo preparado para iniciar la operación de castigo contra Hamas tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre, que costó más de 1.300 muertos. Son continuos los bombardeos y en el lado palestino el número de víctimas podría superar ya las 2.500. Por su parte, Hamas sigue lanzando cohetes al lado israelí, aunque en su mayoría son interceptados por su famosa cúpula de hierro. Lo que Israel ha confirmado esta mañana es que son al menos 199 las personas que están secuestradas, que fueron secuestradas durante la incursión terrorista de Hamas. En el punto en el que estamos, el gobierno israelí empieza a verse presionado por la comunidad internacional para que mida su legítima respuesta contra Hamas. La Unión Europea ha pedido la protección de civiles y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que ocupar Gaza sería un error. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está ahora mismo allí en Israel y ese podría ser el motivo que está retrasando la ofensiva israelí sobre Gaza, una ofensiva que nadie se engañe que llegará pronto y que será muy dura. Pues todo en un día en el que nos ha sorprendido a todos lo que ha ocurrido en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Una conexión en directo en Televisión Española ha acabado por desvelar la presencia de un cadáver atrapado entre dos vagones de tren. No hay confirmación todavía oficial, pero es probable, todo apunta a que se trataría del cuerpo del joven Álvaro Prieto, al que se estaba buscando desde el pasado día 12 en los alrededores precisamente de esa estación de Santa Justa. Enseguida vamos a estar allí, en ese punto de la capital hispalense. Antes están pasando más cosas destacadas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando que es incesante. La presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. En las últimas 48 horas, más de 1.000 personas han llegado a bordo de 6 embarcaciones a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. 233 de ellas solamente la pasada madrugada. Fin al Puente del Pilar con 14 personas fallecidas en nuestras carreteras. De ellos, 5 eran motoristas, 2 ciclistas y además un peatón. Y Bruselas ya tiene en sus manos el plan presupuestario del Gobierno de España para este año y el próximo. En líneas generales, coincide con los cálculos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y eleva al 2,4% sus previsiones de crecimiento para 2023, aunque enfría las del 2024. En el texto, el Ejecutivo apunta además a que las medidas para paliar la elevada inflación, esa subida de los precios, no se renovarán más allá del próximo 31 de diciembre. Y el Papa ha pedido aunar voluntades y sumar ideas para que el agua sea patrimonio de todos, se distribuya mejor y se gestione de forma sostenible y racional. En el Día Mundial de la Alimentación, Francisco lamenta que se desvíen ingentes recursos financieros y tecnologías innovadoras que podrían usarse para que el agua fuera fuente de vida y también de progreso. Y el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se ha ofrecido a Hamas a cambio de que liberen a los niños tomados como rehenes la semana pasada en ese ataque terrorista del que hablábamos, Pilar. Además, ha reiterado la disponibilidad del Vaticano para buscar una mediación en Oriente Medio, algo que considera muy difícil en este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España también en la Eurocopa de Alemania.
El gol de Gavi contra Noruega mete a España en su octava Eurocopa consecutiva. La selección va a estar en Alemania, de momento junto a Bélgica, Portugal, Francia, Turquía y Escocia. El sorteo va a ser en Hamburgo el próximo 2 de diciembre. Y en el caso Rubiales, estaba previsto hoy la declaración como investigado de Albert Luque, el director de fútbol de la selección, que ha sido cancelada por problemas de agenda del juzgado. Mientras tanto, Aitana Bonmatí afeó en una entrevista en La Sexta la falta de apoyo de los futbolistas masculinos y Carvajal respondió desde Oslo.
Jugadores masculinos que os hayan apoyado, no hubo tantos. ¿Te esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación y bueno, pues están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno, todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
En este caso Rubiales, Luis de la Fuente, el seleccionador español, está citado el día 2 de noviembre para declarar como testigo.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues lo destacábamos hace solo unos minutos. La noticia a esta hora está en Sevilla, en la estación de tren de Santa Justa, donde se ha encontrado un cuerpo sin vida, justo en el lugar en el que el pasado jueves se perdió la pista de Álvaro Prieto, el cordobés de 18 años que desapareció en la mañana del 12 de octubre tras pasar una noche de fiesta con unos amigos. La última vez que se le vio fue precisamente allí, en esa estación de Santa Justa, en Sevilla, cuando trataba de coger un tren para volver a su casa de Córdoba, un tren que, por diferentes circunstancias, nunca cogió. Hoy la noticia es esa, el cuerpo sin vida que se ha encontrado entre dos vagones y que, Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo apunta, Yolanda, que podría ser el de Álvaro, pero no hay confirmación oficial de momento.
Así es, Pilar. Aunque tenemos una noticia de última hora, aquí la Policía Nacional de la estación de Santa Justa, donde nos encontramos, nos confirman que en estos momentos el inspector de la Policía Nacional junto a un equipo de homicidios están en las vías del tren donde ha aparecido ese cuerpo que podría ser, decimos, todavía no está confirmado, el de Álvaro Prieto. Están en las vías de la estación, como te digo, a solo unos metros de donde nos encontramos. Y es la única información que tenemos por el momento, la única información que nos han dado nosotros desde COPE Andalucía en los últimos días, en las últimas horas. Hemos intentado recabar más información, que nos dieran algo más de información, pero no podemos olvidar que el caso está bajo secreto y sumario, por tanto la información que nos llega es a cuenta gotas, por no decirte, Pilar, que es totalmente hermética. Sí podemos decirte que los que normalmente cogemos, bueno, pasamos por aquí, por Santa Justa diario, hoy hemos notado que hay más afluencia de agentes de la Policía Nacional que otros días. Y también nos han confirmado que hoy había una nueva batida cuando ha aparecido ese cuerpo, cuando unas imágenes de una cámara de la televisión pública mostraba lo que podría ser el cuerpo de Álvaro Prieto. Como te digo, Pilar, todavía no está confirmado. Sí hay mucha expectación a esta hora, en estos momentos, aquí en Santa Justa, no solamente evidente de policía y de medios que vamos llegando según hemos conocido la noticia, según hemos conocido la aparición de ese cuerpo, sino también de usuarios. Nos ven con el micrófono de la COPE y nos preguntan, ¿ha aparecido el niño? ¿Ha aparecido el cordobés? Hay muchísima expectación desde hace varios días y sin duda es la noticia que hay a esta hora aquí en Santa Justa.
Bueno, pues nuestra compañera Yolanda Aguirado, que se encuentra en esa estación de tren en Sevilla, en Santa Justa, y que nos confirma que en este momento la Policía Nacional pues está trabajando allí, está inspeccionando el cuerpo de sin vida que ha aparecido entre dos vagones. No hay confirmación oficial, pero bueno, todo apunta a que se trataría, pues en principio, del cuerpo sin vida de este joven, de este cordobés de 18 años. Yolanda, te dejamos ahí. Cualquier novedad, nos pides paso y ya sabes que volvemos enseguida contigo.
Cuenta con ello, Pilar.
Gracias, Yolanda. Y está junto a mí en este estudio de COPE Madrid el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Juan, se estaba buscando a este chico precisamente ahí, en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, pues en el lugar en el que esta mañana, de manera sorprendente, aparecía un cuerpo sin vida. Y digo de manera sorprendente porque se le estaba buscando, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad le estaban buscando con drones, con perros, pero lo que llama la atención es que ha sido un equipo de reporteros, un cámara y un reportero de Televisión Española los que han encontrado el cuerpo.
Es algo terrible, ¿no? Ha sido así. Unas imágenes de Televisión Española que han sido la vía de información para todo el país, pero especialmente y de manera muy sensible para la familia, incluido para la policía. Todos se han enterado a través de esas imágenes en las que efectivamente se puede ver un cuerpo, parte del cuerpo, las piernas, aparentemente de un chico joven. Es un pantalón color beige, tipo pitillo, unas zapatillas, y se le ven salir entre dos vagones en la zona en la que conectan y flexionan los, uh-huh, el convoy del tren, como aparecen de manera nítida y clara. Yo no quiero pensar en la familia que haya podido ver esto y que haya dicho: ese es el cuerpo de Álvaro. Es la impresión que se tiene en este momento. Se quiere ser muy cauto porque esto sería ya, acumularía una serie de errores, y de errores de bastante gravedad, claro. Estamos hablando de una persona desaparecida hace 4 días y al cuarto día aparece entre dos vagones colgando ante las cámaras de televisión. Que están allí situadas y de manera pues aleatoria vas enfocando aquí, allá y sin
y de
querer,
pronto te encuentras con esa imagen
algo,
bueno,
tan
además
terrible. Yo me lo
el
contaba,
chaval que está haciendo la conexión tiene la cara desencajada, obviamente
no se le va a olvidar en su vida. Es una cosa terrible. Yo, que he hecho muchas coberturas, como te puedes imaginar, después de las canas que ya voy luciendo, pues no recuerdo algo igual nunca. Es que lo que se está buscando por parte de toda, en fin, en toda Sevilla, por parte de toda la policía, del personal de investigación, de unas diligencias secretas, aparece tranquilamente ante las cámaras de Televisión Española. Es impactante. Y hemos hablado con Joaquín. En este momento oficialmente no se nos da ninguna confirmación. Es evidente que si el resto del cuerpo presenta la apariencia de lo que se ha podido ver, será fácilmente, aparentemente, podría ser fácilmente reconocible por cualquiera que le conozca, ¿no? Por lo tanto, la confirmación de su identidad yo creo que no tardarán mucho en darla, porque después de haberse expuesto públicamente y tremendamente grave para la familia y para cualquier persona próxima al chaval, esas imágenes, yo espero que haya una respuesta pronta, rápida.
Sí, es que además, Juan, la indumentaria que viste, que lleva el cuerpo, pues es que coincide en principio con la del joven.
Esa es la impresión que tienen por personas que le conocen, que lo único que llegan a decirte es, claro, no quieren dar el paso, decía, después de algunos errores ya que se han podido producir, de cometer el error de confirmar lo que todavía no se le ha podido trasladar probablemente a la familia o al equipo investigador mínimamente. Hemos hablado con Joaquín Amil, que uh-huh, es el portavoz y es el responsable, el presidente de esos desaparecidos, que desde el minuto uno estaba pendiente de esta desaparición, facilitando teléfonos de contacto y demás, ayudando a la investigación. Joaquín nos ha trasladado también su impresión, porque él también se ha informado, lógicamente, por las cámaras de televisión.
Que hace un cuerpo 4 días entre dos vagones,
claro.
Y en cercanías. Por lo tanto, es necesario, supongo que ya la policía habrá ordenado que el tren pare y que sea inspeccionado y esperar noticias de policía.
Claro, un tren de cercanías.
De cercanías, Álvaro, o media distancia, se
claro,
cree, sí.
Esto podría coincidir con los movimientos desesperados del chaval por acceder como fuera al tren, según lo describen los propios testigos, la familia, por el mensaje que envía de que estoy llegando ya a la parada al tren.
Ese es el último mensaje,
sí,
que manda a la familia diciendo voy a la estación de Santa Justa, ¿no? Y ahí se pierde ya.
Se pierde el
¿y
rastro.
¿Y por qué no coge ese tren, Juan? Porque le pasa una serie de circunstancias.
No, él no llega a coger el tren, uh-huh, y después intenta coger otro tren que va a dirección Barcelona, que pasa por Córdoba, pero le impide en el revisor que
porque
para acceder al tren no tiene
dice
el billete.
Que no te, bueno, al principio tenía el billete, pero se queda sin móvil. No tiene batería y no lo puede
claro,
enseñar.
Esta es otra, claro. Él se queda sin móvil, se le apaga el teléfono, se queda sin batería y después no lleva dinero. Por lo tanto, se queda tirado. Y el chaval, 18 años, después de una noche de estar con los amigos, de copas, pues opta por acceder como sea, a algún tren que le lleve a casa, porque él, lo describen como una persona muy responsable, familiar, deportista, cordial, y él no quería darle a los padres el disgusto de decir que le aparece, sale el sol y no está mi hijo en casa, como sea llego a Córdoba. Y en ese intento desesperado pues pueden seguramente cometer algunos errores en cadena, que fue acceder como fuera, probablemente, no lo sabemos. En cualquier caso, nada comparable con que de pronto pues el cuerpo haya podido quedar tragado por los vagones en algún intento de cruzar de una parte a otra a través del convoy o de acceder a ese convoy. O vete a saber, ahora habrá que saber dónde estaba ese tren, dónde ha estado estos días, si no se ha sometido a ningún tipo de limpieza, de revisión. En fin, alguien tendrá que explicar algo. Es cierto que a lo mejor el cuerpo podía estar más en la parte interior del tren y en el movimiento de esta mañana podía ser desplazado y escupirlo la propia maquinaria al exterior, y casualmente están delante las cámaras, que para mí eso es terrible. Claro que la noticia la dé al país unas cámaras de televisión, y sobre todo a la familia, ¿no? Fíjate. A la familia esto es tremendo. Pero ha sido así. Y todo es, incluido la policía, se han enterado por la imagen que hemos podido ver todos en directo. Por lo tanto, es tremendo. Quedan preguntas por resolver importantísimas. Algo tendrán que decir las compañías afectadas por esta circunstancia, y me imagino que la investigación en este instante, como decía nuestra compañera Yolanda Girado desde la estación, pues deben de estar desplegados los investigadores, la propia compañía, Renfe, en fin, aquí alguien tendrá que dar una respuesta, porque si se confirma oficialmente, insisto, tenemos indicios de que podríamos estar ante el cuerpo de Álvaro, pero falta la confirmación oficial, y a partir de ese momento tendrán que resolverse algunas dudas importantes en una investigación que indudablemente, pues en fin, había algunos errores que resolver que se podrían haber resuelto, pues ya lo veremos. Pero desde luego ha sido muy duro ver esto, incluido para nosotros como periodistas, ver esa imagen de pronto que ha dado la respuesta probablemente a la gran pregunta de los últimos 4 días, y sobre todo de una familia que está en vilo.
Juan, seguimos pendientes. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues vamos a seguir a lo largo de este programa, a lo largo de Mediodía COPE, muy pendientes de todas las noticias sobre este hallazgo, el cuerpo sin vida que ha aparecido en la estación de Santa Justa en Sevilla, a donde volvemos enseguida porque creo que Yolanda nos vuelve a pedir paso. Yolanda, ¿tienes una última hora, algo que contarnos, compañera? Bueno, vamos a volver, no te vayas, Juan, porque vamos a intentar conectar con Yolanda Guirado, que, insisto, está en la estación de Santa Justa de Sevilla. Nos pedía paso porque tenía una noticia de última hora en relación pues a este asunto del que estamos hablando, ese cuerpo sin vida que ha aparecido esta mañana de manera sorprendente entre dos vagones en esa estación, en el lugar en el que se estaba buscando al cordobés de 18 años, Álvaro Prieto, desaparecido desde el pasado jueves, desde el 12 de octubre. ¿Tenemos a Yolanda Guirado? Bueno, no podemos conectar con ella en este momento. ¿Lo estáis intentando? Bueno, pues volveremos a Sevilla en cuanto nos sea posible para que nos cuente esa última hora nuestra compañera Yolanda Guirado. Vamos a continuar porque también miramos fuera de nuestras fronteras a todo lo que está pasando en Israel, donde los bombardeos cruzados siguen en la franja de Gaza desde que Israel y Hamás comenzasen una guerra que hoy alcanza su 10º día. Desde entonces la cifra de muertos no para de aumentar, 2.750 muertos, más de 1.000 desaparecidos en el lado palestino, y del lado israelí 1.400 muertos y casi 200 personas secuestradas por Hamás, una tragedia que solo va a más y de la que, como es lógico, son muchos los que intentan escapar. En esa zona viven unos 120 españoles cuyo único objetivo en este momento es poder salir y regresar como sea a España. Amilia Sayans es una de ellas, tiene 70 años y hasta hace una semana vivía con su marido en Beit Hanun, en la zona norte de la franja, y cerca de ella también residían sus hijos y nietos. Hace, como te digo, una semana, una llamada del consulado les pidió que abandonasen rápidamente la vivienda. Desde entonces han recorrido unos 30 kilómetros de franja de norte a sur para poder escapar de la situación. Ahora están muy cerca, muy cerquita de la frontera con Egipto, pero todavía es para ellos, como para cualquiera, imposible salir. Vas a escuchar lo que nos ha podido contar en una entrevista que, para que te hagas una idea, se nos ha cortado hasta en 10 ocasiones. Era muy complicado, muy, muy complicado establecer una comunicación con ella. No tiene conexión a internet y el teléfono se interrumpe constantemente. Amilia, buenas tardes desde España. ¿Cómo estás?
Hola. Pues estamos esperando que el consulado nos avise para que podamos salir ya por la frontera, porque ya es suficiente aquí con los bombardeos.
¿Dónde estáis exactamente? Porque hablas de cerca de la frontera con Egipto. No sé si ya en el paso de Rafah.
Al final de Jan Yunes, cerca de la frontera de Egipto. Estamos a 10 minutos. Estamos esperando que el cónsul nos llame.
Esta mañana se había informado de un posible alto el fuego, pero después tanto Israel como Hamas lo han negado. ¿Confiáis en que llegue pronto una especie de tregua o alto el fuego para poder salir de allí?
No, aquí yo no tengo internet, no escuchamos nada. No sé si al final habrá alguna tregua, porque el consulado nos dijo que cuando ellos sepan que las ayudas a Gaza entran, es cuando nos sacarán de la zona, que tienen que tener un acuerdo.
Amelia, tienes, como decíamos, 70 años, llevas 40 viviendo